No existe ese vínculo sagrado con Europa y las prioridades se focalizan mucho más en el Océano Pacífico que en el Atlántico. El recuerdo de Normandía seguirá ahí cada 6 de junio como advertencia a Europa de que, a veces, la libertad se conquista al coste de un terrible precio en sufrimiento. Lo que probablemente no suceda ya es que los ojos del mundo entero sigan tan pendientes de ese viejo continente al que a veces tanto le cuesta dejar de percibirse como el centro del mundo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es viernes, no tengo yo la culpa. Es viernes, viernes 7 de junio del 2024. Todo pasa y todo llega. Hoy vuelven algunas lluvias. Lo van a hacer con fuerza en Galicia, en el Cantábrico. Lluvias con calor, en cualquier caso. Porque hay temperaturas por cima de los 30 grados en la península. Mientras en Canarias se van a mover, pues seguramente los 25 o algo así. Y este fin de semana puede haber agua repartida, incluso hasta en el sur peninsular, ¿no? En Canarias también se salvaría el Mediterráneo y luego... Bueno, en fin, ahora nos lo contará Maldonado, que está ya acabando los pronósticos y se van al after a echar un rato después de trabajar. Último día de la campaña, el domingo se vota. A otra cosa, aquí habrá programa especial, ya lo saben, en COPE, con Ángel Expósito del Tron, a partir de las 7, 8 de la tarde. Y luego iremos viendo, porque cada país vota, los han votado en Países Bajos, en Holanda, de toda la vida. Dicen los sondeos a pie de urna que hay un gran resultado de la derecha más radical. Y luego los italianos votan hasta las tantas, ¿no? Hasta las 11 de la noche, o sea que bueno, para ver el voto conjunto, pero lo que nos interesa es el voto español, este voto que el gobierno, especialmente el sanchismo, especialmente Pedro Sánchez, ha querido convertir en, ya lo saben ustedes, un plebiscito. Y está utilizando todos los trucos a su alcance. Incluso trucos irresponsables que ponen en situación delicada los intereses nacionales, y ahora le hablo de eso, que es el sumarse a la querella de Sudáfrica, de Sudáfrica, pero parece de Irán, en el Tribunal Internacional acusando a Israel de genocidio. Dejo esto un momento apartado porque me centro en este plebiscito, que si Sánchez lo gana, y lo gana porque tiene más votos, porque lo empata a votos, o porque pierde por poco, y ya se encargará él de hacer ver que ha ganado, no tengan ninguna duda de que lo va a utilizar para legitimar todas las tropelías que tenga en mente a partir del lunes. Lo ha dicho así Núñez Feijóo.
Ya sabemos que Sánchez es capaz de cualquier cosa para llegar, cualquier cosa para no irse y cualquier cosa para perpetuarse. Y si todo lo ha hecho después de perder las elecciones, imaginaros qué estaría dispuesto a hacer si empatamos el domingo.
Y luego además han puesto en marcha los truquitos marca de la casa, el caso Begoña, que he enamorado estoy de Begoña, Begoña, ven conmigo Begoña, y me voy a hacer la víctima de los abusos y ataques de una ultraderecha judicial perversa y mediática y todo lo demás. Luego saco a Teresa Rivera con el guerra civilismo y la matraca del no pasarán.
No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.
Qué manera más buena de fomentar la concordia entre españoles. Dando a entender que los malvados fascistas ya están a la puerta de Madrid. Cuando digo que esta era, además de una perversa inútil, un pozo inmundo de sectarismo, me quedo corto. Bueno, perfecta, inútil, que no ha sabido manejar ningún fondo europeo. Y que además tiene este discurso. El no pasarán. Y luego, ya lo saben ustedes, ahí estaba Israel. E Israel, oiga, el día que se recuerda el desembarco en Normandía, que fue la entrega más generosa que han hecho los jóvenes del mundo para ir a otro país, a liberar a ese país de las garras del nazismo, que estaba matando en un genocidio, que eso sí era un genocidio, a los israelíes. Ese día, coincidiendo con eso, sale el ministro Álvarez a anunciar que España se va a sumar al proceso abierto contra Israel en el Tribunal Internacional de La Haya.
España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza.
Es un disparate antológico, cósmico, de Sánchez y de su portamaletas Álvarez. Vamos a ver, una cosa es el inoportuno, innecesario, sobre todo inútil, en consecuencias reales, irritante para Israel, reconocimiento del Estado palestino. Es otra iniciativa electoralista para ver si a la extrema izquierda le quitamos un poco el voto y que así vote la, bueno, la izquierda extrema o la extrema izquierda. Bueno, en fin, la extrema izquierda es una cosa y la izquierda extrema que es Sánchez. Bien, esto va a traer cola y desde luego Israel no lo va a olvidar, sean o no votantes de Netanyahu, con independencia del juicio moral o político que les merezca Netanyahu. Por cierto, contra quien se manifiestan cientos de miles de israelíes de manera ya casi habitual. Llevar a Israel a la Corte Penal Internacional es una escalada que sobrepasa el populismo, es un acto filibustero en política exterior. Vamos a ver, hay 10 estados de la Unión Europea que reconocen al Estado de Palestina. Suecia, Chipre, Hungría, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y nosotros. ¿Cuántos se han sumado a la denuncia de Sudáfrica? Nada. Los que se han sumado a la pues está el Brasil de Lula, la Colombia de Petro, la Venezuela de Maduro, la Cuba castrista, la Bolivia de la sombra de Evo Morales, la Nicaragua del animal de Daniel Ortega. O sea, un distinguido grupo de países iberoamericanos con otros países asiáticos, Pakistán, Maldivas, Bangladesh. Oiga, vamos a ver. Bueno, está Argelia, a ver si descabreamos al vecino magrebí. Los demás mantienen una prudencia digna de mención. Oiga, Marruecos incluido, se ha apresurado a apoyar el proyecto de resolución para el alto el fuego y liberación de rehenes israelíes en tres fases que ha preparado Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos no han movido un dedo. Qatar está ejerciendo una labor de mediación que no se le ocurriría hacer esa cosa. Y va este Napoleonchu, como le llama Ramón Pérez Maura, y su jefe Sánchez, instalados en una furibunda, irresponsable, disparatada huida hacia adelante, y se juntan a este distinguido club de naciones, especialmente dictaduras populistas de izquierdas o líderes populistas de izquierda, y lo que les he contado en Asia. Vamos a ver. Esto hay que contarlo para que se entere el mundo, especialmente Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, el mundo árabe, que ha estado mucho más prudente y ponderado que España. Sánchez y Napoleonchu no son España. Y esto pasará una factura que vamos a estar pagando muchos años, incluso después de que estos se hayan convertido en parte del sumidero de la historia por el que ya han sobrepasado el límite de la nota ridiculizante a pie de página a la que se habían hecho acreedores hasta ahora. están haciendo daño a toda la democracia, a la democracia española, sumándose a otro, bueno, este golpe a nuestra imagen, credibilidad, posición en el mundo, y les voy a contar. Una causa por genocidio. Oiga, el tribunal solo ha aceptado crímenes de guerra. Y siempre están yendo estos más lejos que todos los radicales de la tierra. Es una irresponsable banalización del genocidio, que es el asesinato premeditado, planificado, estructurado, industrializado, constante y sin excepciones, de una raza o una civilización. Lo que hicieron los nazis con los judíos. Por lo que fueron desalojados. Por lo que fueron desalojados. Con el desembarco de Normandía, que ayer se conmemoró en las playas francesas. Bueno, si Sánchez hubiera estado allí, esa foto, madre mía, para él, lo que hubiera dado. Pero que España no estaba. Bueno, esto de este gamberrismo diplomático, iremos hablando a lo largo de mañana y demás cosas, porque el día es muy completo. Ahora Ángela Sánchez le cuenta más de la actualidad. Buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos, y empiezo con esa buena noticia que dejó ayer el Banco Central Europeo, con esa bajada de un cuarto de punto de los tipos de interés hasta el 4,25%, que supone el primer descenso en 8 años. Es verdad que rebaja las expectativas en torno a una nueva bajada, porque la inflación no se está moderando todo lo esperado. Pendientes también del goteo constante de rescates que se están produciendo en el Atlántico, en la ruta canaria. Cerca de 700 personas solo en el último día, 26 de ellas menores de edad. Uno de los inmigrantes que llegó ha muerto en el hospital. Hay además una docena de desaparecidos. Íñigo Vila es director de emergencias de Cruz Roja.
A partir de ahora, de estas semanas, también las condiciones meteorológicas suelen mejorar. Y lo que nos marcan las estadísticas es que a partir del verano hasta el mes de noviembre suele haber más llegadas.
Además, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece este viernes en la comisión del Senado que investiga el caso Coldo en el último día de campaña de las europeas. Ya declaró en la del Congreso, donde admitió que conocía a Coldo García, aunque negó que hablara con él de la contratación de ninguna empresa sobre material sanitario. Es noticia también el servicio de cercanías de Madrid. Esta vez se ha caído ayer la tensión en una catenaria, provocado que un tren AVE procedente de Alicante se quedara parado en el túnel que une Nuevos Ministerios con Chamartín.
Casi una hora de retraso. El problema es el hacinamiento. Más que la demora en el tiempo, es el hacinamiento en la estación.
Viajeros como Antonio han denunciado que llevaban atrapados horas en el interior de los vagones. Algunos, ante la falta de soluciones, decidieron abrir las puertas y salir al túnel para tratar de llegar a la calle. Y representantes del arzobispado de Burgos han acudido al monasterio de Belorado para tratar de reunirse con las monjas clarisas, que anunciaron su ruptura con la Iglesia para pasar a depender de un falso obispo. El objetivo de este encuentro era buscar una solución dialogada. Y han acudido enviados por el comisario pontificio designado por el Vaticano, monseñor Mario Iceta. Allí se han presentado junto a un notario, pero una de las monjas les ha dicho que no son bien recibidos y les han invitado a abandonar el monasterio. Han llegado a llamar a la Guardia Civil. El arzobispado lo interpreta como un gesto de hostilidad que demuestra la nula intención de establecer cualquier tipo de diálogo. Y en el partidazo de COPE, viernes marcado por dos nombres propios, Luis de la Fuente y Carlos Alcaraz. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Sí, antes de la medianoche de este viernes vence el plazo para que Luis de la Fuente dé la lista definitiva para la Eurocopa de este verano. En ese sentido, ayer Dani Olmo pasó pruebas médicas para descartar una lesión en el gemelo. Todo apunta a que va a estar en esa lista de 26 de Luis de la Fuente. Mañana, por cierto, será el último amistoso de la selección ante Irlanda del Norte, a una semana vista de que arranque oficialmente el torneo, en el que España debutará el sábado día 15 ante Croacia. A las 2:30 de esta tarde nos citamos con Carlos Alcaraz en Tiempo de Juego, que va a buscar la final de Roland Garros ante el italiano Jannik Sinner. La otra semifinal va a enfrentar a Ruth y a Zverev. Y en baloncesto ya tenemos en marcha las finales de la NBA. El primer partido ha sido para los Boston Celtics, 107-89 ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Realmente cuándo falta la comunicación? ¿Qué síntomas hay?
Ese canal de comunicación, que hoy lo vamos a hablar en pareja porque por determinarlo un poco, es fundamental.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. Ahora sí que sí, recta final de las elecciones europeas. Hoy último día de campaña electoral.
Quieren desmovilizar a los españoles, hablando de fango y bulo.
Ni programa, ni principios, ni vergüenza.
Insulto, fango, mentiras, que da vergüenza, así que no.
Es insoportable la hipocresía del gobierno de España.
¿Cuál de estas elecciones el acta fundacional de una nueva alianza europea de naciones?
A votar con el orgullo de un país que es diverso, que es alegre, que no es como ellos, que quieren una España triste.
Se terminan dos semanas de campaña marcadas por el fango, el conflicto en Palestina, la amnistía, la imputación de Begoña Gómez. Veremos cómo se traduce todo esto el domingo en los resultados de unas elecciones que son peculiares, para empezar, porque no votamos solo nosotros, votan 360 millones de europeos. De hecho, algunos ya están votando y es el turno de irlandeses y checos. En Estonia llevan votando telemáticamente desde el lunes y ayer los que acudieron a las urnas fueron los holandeses. Pero para no condicionar al resto, no vamos a conocer resultados oficiales de ningún país hasta que cierren los colegios electorales en Italia a las 11 de la noche del domingo. Son los últimos en cerrar esos colegios, entonces ya se podrán publicar cómo queda la foto final en el resto de estados. Lo que sí tenemos son sondeos a pie de urna, y en Países Bajos lo que dicen es que la ultraderecha arrasa, se queda solo a un escaño del bloque de la izquierda. Según el sondeo, la lista de socialdemócratas y verdes gana por poco.
Suele ser muy importante. Si tú miras el futuro de Europa, miras nuestra seguridad, el futuro de las políticas climáticas y el futuro de una Europa social, eso es todo lo que está en juego en estas elecciones. Países Bajos va primero y el resto de Europa lo seguirá rápido. De verdad esperamos que el mensaje sea que queremos una Europa fuerte y de progreso.
Pues esto decía el candidato de los verdes antes de votar. El resultado que se pronostica en Países Bajos es un poco la foto que se esperan, o que eso pronosticaban las encuestas, en Europa, aumento de la ultraderecha, eso y también la movilización, ojo, del campo, que ha llevado sus protestas a las mismísimas puertas del Parlamento Europeo. Y según esos sondeos a pie de urna ahí en Países Bajos, el movimiento campesino holandés entraría por primera vez en la Eurocámara. Está por ver lo que pase el domingo, lo contaremos en un programa especial aquí en la cadena COPE a partir de las 9 de la noche. Lo que sí suele ser habitual, y es muy probable que se repita, es la baja participación. Europa no consigue movilizar al votante, ni en España, ni tampoco en la mayoría de los 27 estados que forman la Unión Europea. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero.
Al final es la suma de 27 elecciones que se desarrollan en paralelo, y eso hace imposible vaticinar resultados o participación hasta que se cierren las últimas urnas, las italianas. Pero los analistas consultados por COPE reconocen que movilizar al 50% del electorado ya sería un triunfo. No se termina de dar con la tecla de la motivación, reconocen, y además este 2024 hay dos elementos desconocidos hasta ahora. La inteligencia artificial al servicio de la desinformación, con la propaganda rusa especialmente activa en estas últimas 72 horas, y un fenómeno que el Parlamento Europeo ha detectado en las redes sociales para intentar polarizar e incluso disuadir a los votantes, desde promover la abstención hasta dar instrucciones falsas que invalidan papeletas. Fuentes de la Eurocámara advierten: se busca horadar la democracia, desacreditando a las instituciones y a los medios de comunicación.
Pues añadimos un movimiento más a ese que comentaba Paloma García Ovejero, que no es nuevo, pero que ya ha intentado boicotear las elecciones en Países Bajos. Los ciberataques, las webs de varios partidos holandeses han estado bloqueadas durante la jornada electoral por hackeos que ya se están investigando. De momento, un grupo de hackers prorruso ha reivindicado esos ataques. Bueno, pues a pesar de que la campaña electoral ha estado marcada más por asuntos internos que comunitarios, estas elecciones que se celebran en Europa se hacen con una guerra en marcha, una guerra de Ucrania que atraviesa además un momento crucial.
Frente a quienes pretenden cambiar las fronteras a través de la fuerza y quieren pasar a la historia, honremos la memoria de los que desembarcaron aquí. Vuestra presencia aquí, señor presidente de Ucrania, encarna esa memoria. Gracias al pueblo ucraniano, a su valentía, a su deseo de libertad, estamos aquí y no flaquearemos.
Zelensky fue ayer uno de los protagonistas del acto con el que se homenajeó a los héroes del 6 de junio de 1944, en el 80 aniversario del día del desembarco de Normandía, que supuso el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Oh, you're the savior of the people. No, 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 you're the savior.
Incluso algún veterano homenajeado se abrazó al presidente ucraniano para decirle que es el salvador de la gente. Estuvo Zelensky, pero no estuvo Putin, y la imagen fue la de los aliados sin Rusia, unidos esta vez en la defensa de Ucrania, en un momento complicado, como decíamos, en el frente para los soldados ucranianos.
Estados Unidos, OTAN y una coalición de más de 50 países se mantienen firmes junto a Ucrania. No nos marcharemos.
Lo decía Macron, al que escuchábamos hace un momento. También Biden, el presidente de Estados Unidos. Ayer mismo Kiev denunció un ataque ruso sobre Donetsk que dejó al menos un muerto y cuatro heridos. De eso se ha quejado mucho Zelensky en los últimos meses, de que además de buenas palabras hacen falta medios. Y Francia se ha comprometido a entregar más cazas y también a formar pilotos y a 4.500 soldados ucranianos. Y si la guerra en Ucrania se complica, en Gaza la situación es crítica en muchas zonas. En el centro de la franja, en Nuseirat, ayer Israel bombardeó un campamento de refugiados y especialmente la escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados, en la que se refugiaban 6.000 personas, según Naciones Unidas. Hay al menos 40 muertos, entre ellos unos 14 niños, y más de 70 heridos. Esto según el balance que han publicado los terroristas de Hamas. El gobierno israelí alega que en esa escuela se escondían entre 20 y 30 terroristas de Hamas que participaron en el atentado de Israel del pasado 7 de octubre. Dicen que han minimizado el riesgo de herir a civiles. Y mientras tanto, las negociaciones para un alto el fuego continúan en el Cairo. Cada vez más países, entre ellos España, presionan a Netanyahu para que acepte el plan de tregua presentado por Estados Unidos, una propuesta que contempla tres fases y que apuesta por la retirada de las tropas israelíes de forma paulatina, además de una solución negociada de los dos estados. El primer ministro israelí de momento se niega.
Este esfuerzo se está llevando a cabo en medio de una complicada presión internacional sobre nosotros. Pero puedo asegurarles una cosa, lo que ha sido no es lo que será. Cambiaremos esta realidad. Confío en nuestros soldados, comandantes y servicios de seguridad para garantizar la seguridad de Israel.
¿Y qué dice la otra parte? ¿Qué dice Hamas? Pues básicamente pide la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos, entrada de ayuda humanitaria sin restricciones e intercambiar rehenes por prisioneros palestinos la primera semana de tregua. Y lo más importante y principal motivo de desencuentro, que las tropas israelíes se retiren de la franja. A las 6:23 sigue por aquí Carlos Herrera.
Y aquí está Antonio Naranjo, al que le doy los buenos días. Hola, ¿qué tal?
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, metamos la pata hoy viernes.
Venga, vamos a ello. Pues mira, ya desde ayer está publicada la ley de amnistía en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que sabes que es lo que suele hacerse al unísono con el Boletín Oficial del Estado, salvo en esta ocasión, claro. Porque publicarla en el BOE la haría ya oficial y, claro, le permitiría al Tribunal Supremo plantear al momento una cuestión prejudicial ante la justicia europea que, en resumen, paralizaría la aplicación inmediata de la norma. Pero claro, el gobierno una vez más juega con las leyes y seguramente con el desconocimiento de los ciudadanos, pues para conseguir dos objetivos. El primero, pues llegar a las elecciones europeas sin la ley formalmente aprobada del todo, para intentar esquivar una venganza de los votantes en las urnas, y además, pues esconder la contundente respuesta que el Estado de Derecho va a dar con total seguridad a su rendición inconstitucional ante Puigdemont, al que, fíjate, no hace nada le acusaba de dar la tabarra con exigencias que él, el gran Pedro Sánchez, jamás le iba a aceptar.
De verdad, el raca-raca este de la independencia, del referéndum, que quieren una la independencia, el referéndum. Hay algunas cosas por las que yo me he dado a conocer a lo largo de mi vida política, ¿no? Cuando dije no, fue no. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca.
Qué tío, ¿eh? Bueno, ya sabes que nunca es nunca, traducido del español al sanchiñol, significa lo que haga falta. Incluso mentir con descaro una vez más al demorar la publicación en el BOE de una ley ya aprobada en el Congreso, algo con muy pocos precedentes. Fíjate y recuerda, la reforma del Código Penal, por ejemplo, se publicó de urgencia en el Boletín Oficial del Estado sin esperar siquiera que apareciera en el otro boletín, el de las Cortes. Claro, había que correr mucho para eliminar el delito de sedición y minimizar el de malversación. Y vaya que sí se corrió. Y la ley del sí es sí, que es como la bonoloto de los delincuentes sexuales, pues se publicó al mismo tiempo en ambos boletines. En fin, es otra trampa más para rematar una humillante sumisión del Estado de Derecho a quienes lo atacaron, y todo por un puñado de votos que al final puede salirle muy caros a Sánchez. Porque Bruselas, que es como el ojo de Sauron, ha posado su mirada en él por la amnistía, por Begoña Gómez y por la gestión de los fondos europeos. Y si la izquierda retrocede en toda Europa en las elecciones del domingo, pues a lo mismo pierde la protección que hasta ahora le ha venido brindando, especialmente von der Leyen, ¿verdad? Bueno, el punto ha cambiado y por lo que parece le empieza a soplar a Sánchez, pues en toda la cara.
Bueno, ahora estamos llegando a las 6:30, vamos a conocer el tiempo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, en Día, el tomate en rama con un 30% de descuento. Por solo 1,39 el kilo. En tiendas y en día.es.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. Piponazo, selección de Grefusa.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ahí está, en el After, Maldonado, José Antonio y todo el equipo de Tiempo.com. Buenos días, Maldo.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, ¿cómo va la cosa?
Bueno, la cosa va cambiante, ¿no? Porque esa situación de calor que todavía tenemos va a cambiar radicalmente en el transcurso del fin de semana. Hay una borrasca que puede llegar a convertirse en Dana. Todavía no la ha calificado así a EMET, pero tiene toda la pinta. Así que bueno, esa borrasca, ya digo, va a hacer que cambien las cosas. Ayer se alcanzaron todavía temperaturas de casi 40 grados, concretamente 39,6 en Almadén, 39,4 en Andújar, en el histórico aeródromo de Tablada en Sevilla, 38,5. Lluvias, pues hubo tormentas en distintas zonas del centro de la península, concretamente en Madrid. Se recogieron en algunos puntos, en la Universitaria 9,7, en el Retiro 4,6, y sigue habiendo avisos de tormenta hoy en la zona centro, en la cuenca del Ebro y también, como digo, en la provincia de Madrid. Y una borrasca atlántica está entrando en la península por el suroeste, lo que está dando origen a un aumento de la nubosidad que irá extendiéndose por todas las regiones, siendo menos abundante en el tercio oriental y en Baleares. Se pueden producir, a consecuencia de ese aumento de la nubosidad, chubascos tormentosos en el cuadrante suroeste y de mayor intensidad en las provincias de Lugo y Orense. Por la tarde se pueden producir también en otras zonas de la mitad norte, aunque no es probable que alcancen a Cataluña ni al resto de las regiones mediterráneas. Algunas de esas precipitaciones pueden ser fuertes e ir acompañadas de granizo, detenido granizo. Habrá calima, con tendencia a disminuir en gran parte de la península y tendencia a descender la temperatura, aunque todavía siguen siendo bastante altas en muchas zonas. Máxima de 35 grados en distintas zonas del interior. En Madrid se pueden alcanzar hoy 37 grados de máxima. Mañana sábado la borrasca atlántica hará que aumente la inestabilidad en gran parte de la península. Desde primeras horas se podrán producir chubascos en el cuadrante suroeste, así como en el noroeste peninsular. En el sur de Galicia pueden ser localmente fuertes. Se irán extendiendo a gran parte de las demás regiones peninsulares, siendo poco probables en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, donde no llueve ni queriente, y en las costas de la región de Murcia tampoco parece que vaya a haber. En la mayor parte de la península descenderán las temperaturas con respecto al día de hoy. Por ejemplo, en Madrid se pueden alcanzar hoy, como decía, 37 grados y mañana se prevé una máxima de 26, 11 grados de diferencia.
Caramba.
El domingo persistirá la inestabilidad en la península. Se producirán chubascos en el norte de Galicia, en las regiones cantábricas, en el Alto Ebro, en la cordillera ibérica, en los Pirineos. Aquí pueden ser fuertes y tormentosos. En el sistema central, donde también puede haber algunas precipitaciones fuertes, y en ambas mesetas. Y serán poco probables en Andalucía, en Baleares y en Canarias. Seguirán bajando las temperaturas. Solo se superarán los 30 grados en Murcia y en Alicante. Y echando un vistazo a la semana que viene, pues desde luego las temperaturas no se van a aparecer en nada esos 37, 38 grados que se vienen alcanzando últimamente. Serán mucho más bajas y además habrá precipitaciones en gran parte de la península, es decir, cambio radical del tiempo. Así que bueno, así están las cosas. Bueno, y para a los próximos días. Por cierto, ayer me gustó mucho la descripción que hiciste de la del día de el desembarco de Normandía.
Sí, sí, sí. Hombre, es un día, fíjate tú, yo ayer hacía, mi mujer me preguntaba por la tarde, a raíz de esa descripción, ¿no?, de lo de Normandía, ¿tú te das cuenta que ahora, a ver, qué joven de ahora está dispuesto a dar su vida, no por su país, por otro país, Porque sí, los norteamericanos que venían a dar su vida en Europa por un continente como el europeo que estaba sometido a lo que sometió. Bueno, ellos estaban ya, había pasado lo de Pearl Harbor y estaban involucrados en la guerra, pero oye, que vinieron a dar la vida a las playas de Francia, sabiendo que se iban a morir unos cuantos, bastante.
Sí, bueno, bastante.
Tú dirás ahora a un joven, a cualquier joven del mundo, ¿eh?
Sí, 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 increíble.
Que vaya a dar la vida por ahí.
Tú sabes que la meteorología tuvo bastante que ver con el día que se eligió, ¿no? Porque en principio estaba previsto para el día 5 y el servicio meteorológico inglés dijo que había fuerte oleaje y viento también bastante intenso en el Canal de la Mancha. Y en principio Eisenhower quería retrasarlo 2 o 3 semanas, eso he leído yo por ahí. Pero le convencieron de que el día 6 era un día idóneo. Y creo que acertaron porque 2 semanas después, que era cuando en principio pensaban retrasarlo, pues el tiempo se puso muy malo. Así que eligieron el día bueno. Pero aún así todo, murieron miles de personas de hambre, ¿no?
Sí. Muchos jóvenes del mundo entero, bueno, británicos, norteamericanos, esencialmente aquel día. Franceses pocos que murieron y participaron pocos en aquella historia. Bueno, pues nada, que yo, por lo demás, tú estás bien del todo, ¿no?
Yo estoy bien del casi todo. Del todo ya no puedo decir del todo, pero bueno, vamos a decir del casi todo. Y tú también, ¿no?
Sí,
oye,
yo también.
¿Tú vas a hacer el programa especial o no?
No, lo hace Ángel porque este domingo a mí me cogen tránsito de un lado a otro y tengo el tiempo justo para ir a votar y no me da tiempo a llegar le he pedido a Ángel, digo, mira, libérame de la... Yo normalmente, bueno, esos programas los hace Ángel Expósito siempre. Yo lo que hago es la introducción, la primera hora, y me voy a dormir pronto porque a las 3 de la mañana estoy despierto ya otra vez para ver qué ha pasado, ¿no? Pero sí, eso Ángel además lo borda.
¿Y cuándo te enteras tú de qué es lo que ha pasado?
Pues yo me entero de lo que ha pasado, vamos a ver, más o menos me voy con una cierta noción de las cosas a la cama, pero luego me levanto pronto, a las 2:30, 3 de la mañana ya estoy funcionando. A esa hora me he enterado de todo y me ha dado tiempo a y luego me cuenta toda la redacción, pues Sergio me lo cuenta de pe a pa y me dice, mira, pa.
O sea, esto...
Vamos, es lo que hay. Y ahora, pues nada, pues me estoy preparando, me voy a ir a ver si me voy a comer a Bigote este mediodía, que hay voy con el Chulón, con Rafael Almanza, que vamos a hacer el programa local de deportes, vamos a hablar con el presidente del Betis, que tiene ahora ampliación de capital, o sea que a ver qué hacemos, ¿no? Y a ver qué hacemos.
¿Vas a comprar más acciones?
Pues yo creo que no. Porque, no, bueno, me quedaré con menos proporción, pero seguiré siendo accionista del Betis, ¿no? Es que es una ampliación de capital potente, me hace falta dinero. Hace falta dinero, yo creo que hace falta también a algunos jugadores ponerle un lacito y venderlo al que lo quiera comprar, ¿eh? Y con eso hacer un poquito de cajita y renovar la plantilla. Pero bueno, eso ya se lo diremos luego al presidente. Bueno, que me alegro mucho de... Mira, tengo a María Luisa, ahora...
Ya está. Sí, se ha
volcado hacia en el respaldo de la silla, abriéndose las piernas y haciendo ver que expele ventosidades, porque diciendo ya, dejad de hablar, que ya está bien.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte.
Que me voy alegrando.
Y yo también.
Hasta ahora. Adiós. Bueno, ahora, damas y caballeros, vamos a ver qué cositas manejamos esta mañana interesantes que ya nos adelanta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Fondo Monetario Internacional mejora en medio punto el crecimiento de España para este año hasta el 2,4% gracias al buen comportamiento de las exportaciones de servicios y también del consumo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo celebra.
Se consolida, según el propio Fondo Monetario Internacional, la economía española como una de las principales economías avanzadas en términos de crecimiento tanto para el año 2024 como para el año 2025.
Alerta, eso sí, el FMI en cualquier caso de que tenemos la tasa de paro estructural más alta de la zona euro y pide un plan de consolidación fiscal que gestione de forma más eficaz los impuestos. Además, hoy el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, se somete a una cuestión de confianza después de que su proyecto de presupuestos haya sido rechazado por toda la oposición, PSOE, Vox y Podemos. Sanz les ha pedido que rompan su pinza con una abstención o ausentándose de la votación porque las cuentas, dice, van a quedar aprobadas sí o sí. Y en la Comunidad Valenciana, en Alicante, ha sido detenido un presunto yihadista que tenía contactos con radicales de España, Marruecos, Siria e Irak. Tiene 38 años y elaboraba vídeos acompañados de canciones en las que se alababa los atentados del Daesh. Según fuentes de la investigación, se ha practicado un registro domiciliario y se ha intervenido abundante documentación. Y en el partidazo de COPE, cuenta atrás para conocer la lista definitiva de la selección española para la Eurocopa. Bruno Casar.
Sí, hoy a medianoche es la fecha límite para que Luis de la Fuente decida qué 26 jugadores se lleva a la Eurocopa o lo que es lo mismo, qué 3 jugadores son los descartados. En este aspecto, Dani Olmo pasó ayer pruebas médicas para descartar una lesión en su gemelo. En principio sí va a estar dentro de esa lista de 26. España, que mañana va a finiquitar su preparación ante Irlanda del Norte y lo próximo ya será su debut en la Eurocopa ante Croacia. Fin de semana en el que también empezamos a resolver la pelea por el último billete de ascenso a Primera División. Semifinales, partidos de ida el sábado 6:30, Oviedo-Eibar para el domingo. Dejamos a las 9 de la noche el Sporting de Gijón Español y esta tarde a las 2:30 tiempo de juego, semifinales de Roland Garros. Carlos Alcaraz busca meterse en la final del torneo ante el italiano Jannik Sinner.
No hay impedimento legal para citar a Begoña Gómez en plena campaña electoral. Es la respuesta del juez Juan Carlos Peinado a Pedro Sánchez después de que en su última carta este presidente le acusara de interferir en el resultado de las elecciones europeas. Patricia Rossetti.
Ninguna ley impide seguir adelante con una instrucción en periodo electoral, responde el juez Peinado a Pedro Sánchez en una providencia de 4 párrafos. No conoce precepto alguno y cita la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la de Régimen Local. Ninguna de ellas ni ninguna otra impide continuar el impulso de la investigación, aclara el juez. Respecto a la norma no escrita que aconseja no acordar resoluciones judiciales que puedan interferir en una campaña, señala que solo es de aplicación en caso de ausencia de ley. Dice además que la Junta Electoral no le ha comunicado que ninguna de las personas citadas para declarar, ni como testigo ni como investigada, sea candidata en estas elecciones europeas. Por ello, sigue adelante con las declaraciones e interrogará al empresario Barrabés en el hospital donde se encuentra ingresado y lo hará entre el 17 y el 23 de junio. Para ello, ha enviado un oficio a la dirección del centro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este verano tus hijos podrán viajar en AVE, APLO y larga distancia de Renfe por solo 5 euros. Renfe ha lanzado una campaña para que los menores de 14 años puedan viajar del 28 de junio al 8 de septiembre por solo 5 euros en todos los servicios de Renfe de larga distancia. Los billetes se pueden adquirir hasta el 13 de junio en todos los canales de venta habituales, la web renfe.com, la app Renfe, taquillas o en máquinas autoventa de estaciones. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Con esa guerra del gobierno con el Poder Judicial para cerrar la campaña de las elecciones europeas, los jueces alertan de un ataque preventivo para presionar por la amnistía, titula, por ejemplo, en portada La Razón. Sánchez atacó al juez Peinado y este le ha contestado con una providencia, subraya ABC, que el instructor recuerda al presidente que nada le impide citar a su mujer antes de las elecciones. Eso es lo que llama Herrera truquitos de última hora, aunque con graves consecuencias, destacados en los periódicos. El País destaca en portada que España se une a la causa judicial contra Israel por genocidio. Se suma a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional. El Mundo publica que la Guardia Civil va a investigar la matanza terrorista de Hamas del 7 de octubre. A petición de la Fiscalía lo ordena la Audiencia Nacional tras la ampliación de la querella que presentaron los familiares de Maya Villalobo e Iván Illarramendi, los dos españoles asesinados aquel día. En la prensa económica, lo leo en 5 días, se hacen la pregunta: ¿servirá la bajada de tipos para hacer más accesible la vivienda en España? No parece. Como apunta este diario, el precio imposible de los pisos en España ha roto todas las lógicas del mercado. Y como apunta Expansión, lo bueno del FMI es que mejora la previsión de crecimiento de la economía española. Lo malo, que alerta que la inversión sigue por debajo de los niveles de antes de la pandemia. Baja la productividad por hora trabajada y todo esto podría ahogar la recuperación de la economía. Y hay una imagen, una gran fotografía en la portada del Mundo esta mañana, el presidente ucraniano Zelensky saludando a los veteranos estadounidenses reunidos ayer en la playa francesa de Omaha, 8 décadas después del desembarco de Normandía. Por encima de ella, el Mundo coloca esta frase del discurso del presidente Biden: la batalla contra la tiranía continúa 80 años después.
¿Y la letra pequeña?
Pues hay lío con el coche en Nueva York. Cuentan en La Vanguardia cómo acaban de cancelar el peaje de $15 para entrar a Manhattan. La tasa de congestión, así la llamaban, iba a entrar en vigor el día 30 de este mes de junio para todos los conductores que accedieran a la isla por debajo de la calle 60, el distrito de los negocios. La idea era invertir ese dinero para mejorar el transporte público neoyorquino, bastante viejo y destartalado en muchos casos. Pero la gobernadora de Nueva York ha dado un volantazo de última hora para no añadir, dice, más presión a la clase trabajadora. Partidarios y detractores se enfrentan en redes sociales y, de fondo, ese debate universal de la restricción de los coches en la entrada al corazón de las grandes ciudades.
Trino del conciso, confidencial, vamos a ver, Dávila. Finaliza la campaña de las elecciones europeas con resultados aún inciertos de cara al domingo. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Asombro general ha producido en las conversaciones políticas de Madrid la advertencia de Abascal proclamando que si hay que enfrentarse físicamente, subrayo el adverbio, al sanchismo, lo haremos. De forma curiosa, los aludidos aún no reaccionado a esta amenaza. ¿Por qué? Preguntamos, y desde el Partido Popular nos dicen: porque no quieren molestar a quienes se comportan como sus mejores aliados. Fuera este reclamo, nada tranquilizador de Abascal, lo que se refleja en los seguimientos electorales tan reclamados en estos días es una subida muy leve del Partido Popular en el tracking propio, una subida que no se percibe en los sondeos que está realizando el diario de cabecera de Sánchez. En todo caso, Sánchez debe recelar de lo que le puede pasar el domingo, porque ha sacado a pasear la lengua de Álvarez, su auténtico número dos, y ha agravado las relaciones con el Raquel, acusándole directamente de genocidio. Consultado una fuente judía en Madrid, le dice a este trino: la respuesta será evidente, pero no con carácter inmediato. Y mientras el Partido Socialista utiliza estas armas de destrucción masiva, el Partido Popular lo fía casi todo a su reclamo a favor de la reunificación por el voto. Esto, en todo caso, y por decirlo claro, no lo reflejan los traquis que ha visto esta semana el conciso. No hay constancia de que este argumento del Partido Popular, ni las barbaridades dialécticas de Vox y su jefe Abascal, estén actuando en detrimento de sus expectativas de voto. Y sobre todo estas en general, sí se está observando en estos trekking que prácticamente todos los socios de Sánchez están bajando cara al domingo. También el PNV, cuyo presidente, el Orondo Ortúzar, no cesa en su apoyo a Soncho, atizando a Feijóo. Fíjese en lo último apoyo al dúo Sánchez-Gómez: politizar la justicia es un error. Y fin, no sabemos cuál es la avería evidente que ha sufrido Sánchez en su brazo derecho. Lo que sí sabemos es que sufre un lumbalgia, pobre hombre.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. En el último estudio que presenta hoy el Instituto Juan de Mariana, se examina el desarrollo del programa Next Generation en España entre 2021 y los primeros meses de 2024. Y el asunto es desolador. De los 163.000 millones de euros asignados, apenas 20.000 han llegado a la economía real, es decir, un 75% menos de lo esperado. Un desastre. El gobierno prometió que los fondos impulsarían el PIB hasta 3 puntos porcentuales al año. Sin embargo, el incremento ha sido 5 veces menor. Es más, en realidad, los fondos han influido muy poco. Los propulsores de la mejoría de nuestro PIB son la exportación interna, es decir, el turismo, y el aumento de la deuda pública, que por sí sola supuso el 60% de la mejora de nuestro crecimiento, y luego se sorprenderán de que la inflación persista. Y este es un tema que debería preocuparnos porque, aunque el gobierno insista que nuestra economía crece, y no lo niego, lo hace apoyada en el turismo y la deuda casi en exclusiva, como he dicho. Por eso, ese crecimiento no se traduce en más productividad. Debe preocuparnos porque los fondos europeos eran para evitarlo, modificando nuestro modelo de crecimiento. Por si alguien del gobierno está escuchando, sugiero que bloqueen los fondos no comprometidos y lancen un programa masivo de incentivos fiscales que devuelva recursos al sector privado. Igual así, aún estaríamos a tiempo de subirnos al tren del futuro, del que, por cierto, ya han anunciado su partida.
Herrera Incope.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Bueno, la flamante vacía Don Quijote de este año, que es MJ Navarro, trae la fruta pelada. Buenos días.
Qué bonita mi vacía, ¿verdad, Herrera?
Qué bonita tu vacía.
Es si muy, una también. Muy bonita. ¿Tú quieres una? Bueno, pues nada. Hombre, por Dios, ahora mismo Albacete movilizado.
Eso es.
Oye, ¿tú te acuerdas de cuando los trenes llegaban a su hora, Herrera? Qué tiempos aquellos, ¿eh?
Qué tiempos aquellos, sí.
Madre mía, ayer fue otra de esas jornadas en la que los viajeros que iban y volvían de Madrid hacia Levante pasaron una mañana muy entretenida. De nuevo una avería por la falta de tensión en una catenaria provocó problemas en los trenes con origen destino Chamartín, Clara, Campoamor. Este es el hall de la estación de Chamartín, que estaba hasta la bola. Adif dijo desde las 11:10 que se registraban retrasos. A servidora le llegó su notificación, sin embargo, a las 9:45, que también lo sufrí, aunque no me puedo quejar porque llegué. Hubo pollos, viajeros que se bajaban de un tren parada durante más de 2 horas en un túnel de la estación. El maquinista advirtió que se retrasaba la salida más porque estaban esperando a que la policía detuviera a los que se bajaron del tren.
Bueno, vamos a ver, tíos andando por la vía de un tren impiden que un tren se ponga en movimiento.
Sí, es verdad, que eso sí que es cierto, que existe además un riesgo si te bajas y caminas por las vías. Hombre, pero tampoco se puede tener a la gente sin explicación, que tiene cosas que hacer durante horas, tenerla en un túnel que está a 400 metros de la estación. Eso desespera a cualquiera. Y sobre todo, no enfaden a Óscar Puente, no enfaden al ministro, que se lo tengo dicho. Hay que ver. Ayer se produjo un hecho curioso en el programa de Ana Rosa Herrera. 4 mujeres y una reportera explicaban a esas chicas que su jefe en una empresa alicantina les había grabado en los baños. El cámara abre el plan y en él se ve a un reportero de la competencia directa, ahí se ve al reportero de Sonsoles Sónega haciendo lo que parecía una conexión, y Ana Rosa se enfadó.
¿Y cómo fue?
Pues a ver,
oye, disculpadme un momento.
Nos llamó su abogado.
Perdona.
Sí.
Perdona,
sí,
Carolina, Rosa, disculpadme un momento. Oye, hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano porque esto yo no lo he visto nunca en mi vida. Estamos entrevistando a unas personas.
Sí.
Oye, si se quiere hacer famoso, está bien. Pero
ya.
Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale, compañeros, ¿eh? No todo vale.
Es que esto, a ver, yo no lo he visto nunca, Herrera. Los reporteros se deberían haber separado, cada uno con su invitado, que es lo que se ha hecho de toda la vida, y no aparecer en el mismo plano.
Claro.
O sea, lo de los bomberos y la manguera de toda la vida. Sí, un poquito de respeto a cada uno. Bueno, Cristina Pedroche también está haciendo mucho ruido con su libro Gracias al Miedo, en el que cuenta su experiencia en el parto. Hoy viene a las 11, estará con Alberto. Por cierto, bien interesante, porque mira, los médicos y el personal sanitario no les ha gustado mucho que la presentadora incida en que buscó mucha información para parir porque la sanidad española no tienen tiempo para reciclarse.
Creo que sí que deberíamos estar un poco más apoyadas. Y tampoco quiero poner el dedo y señalar a los profesionales que nos atienden, que a lo mejor no están tan actualizados como deberían, porque tampoco tienen tiempo. Porque si una matrona atiende a 20 parturientas durante el día, pues es imposible que esa señora cuando llega a casa tenga tiempo de estudiar y de seguir formándose. Es imposible.
¿Es verdad que has hecho un casting de pediatras?
Y sigo haciéndolo. Todavía no tengo uno fijo.
Estará con Alberto. Bien interesante porque ha levantado un montón de ampollas.
Vaya por Dios. Bueno, vamos a ver. Sony 55. Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
En
Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mira, Juan, dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.